Colaboramos sin la industria farmacéutica que investiga y utiliza envases más ecológicos. Sin los farmacéuticos que nos asesoran y ayudan a reciclarlos. Y sin ti, que llevas los envases de medicamentos al punto sigre de la farmacia. ¿Qué haría la naturaleza sin todos los que hacemos que los envases de medicamentos se reciclen como debe ser? Sigre, ¿qué haría la naturaleza sin ti?
La Ventana de Madrid.
Ser corrupto o no ser corrupto, yo entiendo que es una opción personal. Es decir, tú eliges si te corrompes o no, igual que eliges si, yo qué sé, si bebes cerveza o vino.
¿Qué nos dirías para convencernos de que tú eres la persona idónea para liderar el proyecto? Porque ya va en un momento difícil como este. ¿Te sientes capacitada para liderar ese proyecto?
Yo creo que sí, pero eso lo tienen que decir los vecinos.
Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por el cargo, aunque visto lo visto estoy seguro de que le hubiese gustado que las cosas hubiesen ocurrido de otra forma, ¿no?
Pues sí, evidentemente me habría encantado acceder al cargo porque al anterior alcalde le hubiesen nombrado ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo.
No ha sido así. Usted es médico.
Sí.
Ha sido concejala de Asuntos de Familia, de ese ayuntamiento de Collado Villalba.
Sí, lo sigo siendo, ¿eh? Es una concejalía siendo. Que he asumido.
Uh-huh. Ha trabajado mucho tiempo, bastante tiempo, con el anterior alcalde, con Agustín Juárez. ¿Usted mantiene, confía en su inocencia, cree en su honestidad y en esa inocencia? ¿Pone la mano en el fuego por él?
Yo creo en la honestidad de todos los miembros de este equipo de gobierno. Creo en la presunción de inocencia de todos los españoles que están sometidos a un proceso similar al que está sometido, pues en este caso, Agustín Juárez. Y mi opinión en este momento pues es poco importante, porque está en manos de la justicia y será la justicia la que tenga que determinar si Agustín Juárez es inocente o, por el contrario, no lo es.
Pero usted ha tenido trato con él, entiendo que también cierta relación, por tanto, ¿le sorprende qué ha ocurrido o que haya ocurrido lo que ha ocurrido?
Me sorprende muchísimo, me sigue sorprendiendo, ahora ya voy asumiendo más todo lo que ha ocurrido, uh-huh. Exactamente igual que le pasa a mis compañeros, pero efectivamente, el día en que ocurre todo y nos avisan, pues veníamos pensando que se trataba de algún asunto relacionado con el equipo de gobierno anterior.
Bueno, sé que tiene muchos retos por delante y como alcaldesa mucho lío, mucho trabajo, no le robo mucho tiempo, pero quizá en estos primeros días, ¿no? El episodio más comentado ha sido el que hemos escuchado al arrancar el programa, el famoso examen que le hicieron en Génova 13. Ya sé que no fue idea suya, pero ahora que ya han pasado unos días, que las cosas están, digamos, un poquito más tranquilas, ¿le pareció una prueba necesaria?
Lo dice, además ha recogido usted el corte que expresa fenomenal lo que eso sugiere, y es que el examen verdadero empezó el viernes y continúa el sábado y el domingo y ayer y hoy y mañana y así hasta las próximas elecciones. Ese es el verdadero examen. El resto, pues bueno, una medida de transparencia novedosa, como todas las medidas novedosas, mejorable, y como todas las medidas, criticable.
Uh-huh. Usted ha admitido, lo hizo hace un par de días, que ese examen se preparó con antelación. ¿Exactamente qué le dijeron, qué le explicaron en esa reunión previa a esa comparecencia ya con los examinadores y con los medios de comunicación?
Pues cómo iba a estar estructurado, cuántos medios de comunicación más o menos, o si la convocatoria iba a ser local, regional, nacional, se me explicó que era a todos los medios de comunicación, que no sabían la repercusión que iba a tener, que esperásemos bastantes medios, y sobre todo la estructura. Esto se va a estructurar en bloques de vida personal, trayectoria profesional, trayectoria política.
Es decir, básicamente le avanzaron las preguntas que luego le iban a realizar los examinadores.
No, lo que pasa es que yo conocía las respuestas, porque el temario era mi vida, entonces las respuestas las conocía sobradamente. Había algunas preguntas tipo, de las cuales algunas salieron, otras no. Uh-huh. Como en todos los exámenes.
Mariela, no es, ¿no es poco decoroso que entre las personas que participaron en los preparativos estuviera, por ejemplo, Jorge Rábago, que cobró dinero de las tarjetas Black, o que algunas de las preguntas las formulara, por ejemplo, un exalcalde, Bartolomé González, el de Alcalá de Henares, cuya gestión investiga el Tribunal de Cuentas?
Pues es que ustedes se empeñan, pero es que yo no he visto a Jorge Rábago en mi vida. He tenido que buscar su foto por internet, porque digo, a lo mejor era una de las personas que estaba en toda la sede, pues que no le he visto.
Pero a Bartolomé González sí le vio.
A Bartolomé González sí le he visto. Uh-huh. Pero a Jorge Rábago nunca jamás.
¿Le parece que su gestión como alcalde de Alcalá de Henares, la de Bartolomé, es como para que le pongan a hacer un examen a un futuro alcalde?
la gestión de, desconozco los entresijos de la gestión de Bartolomé González como alcalde, cuando era alcalde de Alcalá de Henares, me va a disculpar, pero no lo sé, no es una decisión que yo tomase, ¿eh? Los miembros que me examinaban no los elegí yo.
Usted es médico, lo decía antes, es también una persona creyente.
Sí.
¿Se siente cómoda formando parte ahora mismo de la vida política y de un partido que está tan cuestionado y salpicado por tantos y tantos casos de corrupción?
Esto también me lo han preguntado mucho. Es una decisión que hay que tomar en los momentos difíciles. Yo podría haber dado un paso atrás, si eso es a eso es a lo que se refiere. Y es realmente eso es lo cómodo, ¿eh? La postura cómoda es la de criticar estando fuera. Pero la oportunidad de cambiar las cosas solo se tiene dando un paso adelante. Y soy una persona que quiere cambiar las cosas. Y pienso que mi opinión también es válida y mi forma de hacer pues puede dar lugar a cambiar muchas cosas que ahora mismo no me gustan demasiado.
Es decir, hay cosas que hay que cambiar.
Yo creo que sí, pero eso siempre. Es que si no tenemos nada que cambiar, no mejoraríamos nunca, en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida.
¿Y se pueden cambiar las cosas? Esta es una pregunta ya más global, más general. ¿Se pueden cambiar las cosas sin cambiar los actores principales de lo que ha ocurrido? Es decir, Esperanza Aguirre, por ejemplo, ¿puede liderar el cambio de un partido político?
Es que el cambio de las cosas está también en un cambio dentro de las personas. Es una pregunta muy complicada la que me hace usted. Es para debatir mucho rato, ¿verdad? Es casi filosófica.
No, pero sí sencillo. Si basta con que dimitan los demás o uno, como responsable directo o indirecto de cosas que han ocurrido en los últimos meses, también tiene que presentar su dimisión.
Esa pregunta también me la han hecho. Y esa pregunta la contesté bastante claro. Si quieres, se la vuelvo a repetir. Los hechos personales de cada individuo son eso, de cada individuo. Es decir, yo ponía el ejemplo de mi hijo estudia o no estudia y es un ejemplo muy gráfico. Yo soy la responsable de que mi hijo estudie, pero me la puede pegar facilísimamente. Entonces, ¿es responsabilidad mía que no estudie? Pues entiendo que responsabilidad mía en última instancia es vigilar que lo haga, pero la responsabilidad de no estudiar o no estudiar es de él.
Es de él, pero cuando un político lidera un proyecto o lidera un gobierno, preside un gobierno, como es el caso de Aguirre, pero de cualquier otro dirigente político. No quiero concentrar solo asunto en Esperanza Aguirre.
Sí.
Y ocurren estas cosas alrededor, hasta cierto punto es responsable también de que todo esto pase, independientemente de que lo sepa o independientemente de que haya mirado para otro lado o independientemente de que se la hayan colado.
Porque si no lo sabe, evidentemente no hay ninguna responsabilidad.
No la hay.
Me lo está diciendo, claro. Es que te puede, ser engañado es facilísimo. Ser engañado ocurre en todos los ámbitos de la vida, no solo en política.
Mucho trabajo, supongo, ¿no?
Sí, muchísimo.
¿Saturada estos días?
Sí, porque hay muchas cosas que no eran de mi ámbito. Yo vengo del ámbito puro y duro de la política social y hay muchas cosas a las que no estoy acostumbrada. Hay que prestar una especial dedicación.
¿Sigue yendo al centro de salud? ¿Sigue pasando consulta? ¿Qué
no.
le dicen los pacientes?
No. Cuando yo dejé de pasar consulta el 11 de junio de 2011 porque el cargo que ostentaba hasta ahora mismo era el de teniente de alcalde. Yo llevaba una tenencia de alcaldía entera de toda la política social y eso exige dedicación exclusiva. Los pacientes me los encuentro por la calle, muchos me los dicen. El otro día estuve en un acto, es que tú fuiste mi médico.
¿Y qué le dicen? Menudo lío en el que se ha metido, Mariola.
Pues en el fondo es una alegría, pues porque ser médico es una profesión preciosa, la más bonita del mundo, que le voy a decir yo. Pero además los médicos somos muy queridos y siempre nos recuerdan por lo bueno. Y sin embargo los políticos, que también es una profesión muy necesaria en estos momentos, siempre nos recuerdan por lo malo. Con lo cual, para autocultivar mi humildad, me ha venido muy bien ese cambio. Ser la buena buenísima, voy a pasar a ser la mala malísima.
Bueno, pues mucho ánimo, suerte y sobre todo le agradezco mucho que haya atendido nuestra llamada.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
7 de la tarde y 29 minutos, casi 80 detenidos y una operación que pone de nuevo en entredicho algunas de las actividades que se realizan en el mayor todoacien de la región, el polígono Cobo Calleja. Operación Prima. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, ha caído una red liderada por ciudadanos hindúes dedicada al blanqueo, la falsificación, la venta ilegal de medicamentos y al fraude fiscal. Cuéntanos exactamente cómo actuaban.
Bueno, pues estamos hablando de una organización criminal cuyo ámbito de acción era bastante amplio. Por un lado, se dedicaban a introducir mercancías en España, en gran medida procedentes tanto de la Unión Europea como de China. Productos textiles, electrónicos, de fotografía e incluso fármacos. Los introducían en nuestro país a través de un complejo entramado de sociedades, lo que los investigadores denominan empresas pantalla, además de otras que llaman, y es textual, empresas trucha. Y el resultado era un fraude masivo de IVA, que fuentes de la investigación cifran en decenas de millones de euros, después de, como dice, 78 detenciones y 150 registros en toda España, Italia y Portugal. Y además se dedicaban también al blanqueo de dinero. La Fiscalía apunta al lavado de dinero procedente tanto de estas actividades como del tráfico ilícito de drogas. El centro de operaciones, Javier, como la Operación Emperador, en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada.
Esta operación llega año y medio después de la llamada operación en la que cayó Gaoping, el chino Gaoping, y se solapa, Alberto, con otra, ¿no?
Así es, porque si esta investigación la lleva el juzgado número 5 de Fuenlabrada, ayer la policía detenía a otras 19 personas por orden del juzgado número 6 de esta misma localidad. Ciudadanos chinos, en su mayoría, en una trama de características muy similares. Esta operación se llama Operación Juguetes. Ambas comparten incluso algunos implicados y está bajo secreto de sumario. Un secreto que no se va a levantar, según nos comentan fuentes del caso, hasta que mañana no terminen de tomar declaración a todos los detenidos, que haciendo las sumas son casi 100 entre las dos operaciones.
Lo de trucha me ha encantado. Alberto Pozas, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Hasta luego.
Hacemos una pausa rápida, 2 minutos, y les contamos aquí en la Ventana de Madrid la historia de momento con final feliz de Satur.
La Ventana de Madrid.
En Fuenlabrada hay que visitar la Fuente de las Escaleras, el Centro Cultural Tomás y Valiente y Seat Motor 10.
¿Seat Motor 10?
Sí, porque no solo tienen los mejores precios en vehículos nuevos y de ocasión, sino también uno de los mejores servicios postventa de España. Y eso merece una visita, sobre todo si tienes un Seat.
Ven a Motor 10, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Más información y ofertas en motordie.es.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Las fiestas navideñas empiezan cuando tu salón se viste de Navidad. En Ocio Muebles tenemos todo lo necesario para crear un ambiente cálido, confortable y sobre todo mágico y acogedor. Con decoradores made in Spain, financiación sin intereses y empieza a pagar en enero. Entra en Espochollo, todo hasta el 70%. Ocio Muebles, carretera A42, salida 19, Fuenlabrada. Crea una Navidad mágica en tu salón.
Queremos ser tu salud, porque ahora en Móstoles hemos abierto el hospital más avanzado, con todas las especialidades, lo último en tecnología sanitaria y el mejor cuadro médico las 24 horas del día, para cuando nos necesites.
Nuevo Hospital HM Puerta del Sur, concertado con todas las sociedades médicas. Reserva tu cita, 91-267-5050.
AEA Fincas, líderes en administración y gestión de comunidades de propietarios, con servicio de mantenimiento integral, departamento jurídico propio, atención 24 horas y acceso online a las cuentas de su comunidad. 12 oficinas en la región. Infórmese 902-090-435 o aeafincas.es. La gestión de su comunidad en manos de profesionales.
Más móviles.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y Satur podrá a partir de mañana iniciar su tratamiento contra la hepatitis C.
Es que ahora mi lucha no va a parar hasta que haya un enfermo aquí en España y no se ha tratado del virus de hepatitis C.
Satur, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, felicidades.
Muchas gracias.
Hoy ha terminado una lucha que ha durado meses y meses reclamando un medicamento que te puede salvar la vida. Hoy has acudido por primera vez a por esa medicación, ¿no? ¿Te la empiezas a tomar mañana?
Sí, empiezo mañana por la mañana a tomármela.
¿Cómo te encuentras?
A ver, estoy contento, pues eso, por recibir las pastillas y gracias porque, bueno, pues porque más me va a servir la vida. Pero es que a lo largo de todo este tiempo que vosotros conocéis la trayectoria, uh-huh. pues nos hemos unido un grupo de gente que es la plataforma de hepatitis C, y entonces es una victoria un poco agridulce porque sé que dejo a compañeros que están tan mal como yo y que están sin tomar el tratamiento.
¿Tú crees que todo esto se podía haber hecho de otra forma, no?
Yo creo, mira, según tengo entendido, que el tratamiento se estaba dando con toda normalidad. Uh-huh. Aquí en Madrid, según decían, y según tengo entendido, que es el primer tratamiento que estaba en Madrid de esta última partida de lo que se habló de cuando se aprobaron los 125 millones de euros. Pues en Madrid, bueno, como esto lo lleva cada comunidad, en Madrid es el primer tratamiento que se ha dado.
Tu mujer, Belén, que es una campeona, que se ha puesto en huelga de hambre para reclamar una solución para ti, ¿tu mujer cómo está?
Bueno, está ahí, está reposando, la mujer está descansando porque ha sido... porque lleva todo este tiempo luchando conmigo y uh-huh. ella y yo lo dije cuando eso, digo, no me voy a cansar de aunque hasta que me falte la fuerza, no me voy a cansar de intentar conseguir el tratamiento. Digo, cuando yo no pueda, digo, seguramente que ahí estará mi mujer y mi hija, y así ha sido.
Satur,
y así ha sido.
¿Qué le dirías a otras familias que ahora mismo se encuentran en tu situación? ¿Qué mensaje les enviarías a esas personas que están esperando ese visto bueno para el medicamento, para un medicamento que puede salvarles la vida?
¿Qué les puedo decir? Pues que hay que pelear, que hay que luchar, que los tratamientos están ahí aprobados, y si nos juntamos todos, pues eso, de que podemos salvar nuestras vidas, y que no podemos quedarnos callados, sentados aquí en casa, porque si no pasa pues eso, de que uno puede perder la vida.
Satur, te agradezco mucho de verdad que nos hayas atendido esta tarde. Sé que es un día muy complicado, de muchas llamadas, también de muchas emociones. Un abrazo fuerte y de verdad mucha suerte.
Solamente te quería decir una cosa, que seguís apoyando, a ver si podéis seguir apoyándonos uh-huh. y divulgando esto, porque también hay que encontrar entre las 500 y 60 mil personas que están afectadas y no lo saben, y para que esto no se pare aquí, sino que haya más que haya más gente que se pueda aprovechar de ello, que haya más gente que se pueda curar.
Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
La candidatura madrileña del sitio del Retiro y el Prado está ya incluida en la lista indicativa de España como aspirante a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el paso previo a su declaración definitiva. Ana Botella, alcaldesa de Madrid.
Incluiría Retiro y el Prado, que son verdaderamente la mayor riqueza cultural de Madrid, y yo diría que de España. No podemos olvidar que ahí están el eje museístico, probablemente uno de los más importantes del mundo. Supondría que se refuerza nuestro destino turístico, porque es como si dijéramos un sello, por decirlo de alguna manera, que lo conocen en todo el mundo.
Llega al Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional la obra El Testamento de María, que es un monólogo interpretado por la actriz Blanca Portillo. Nos lo va a contar Marta García.
No volví a mirar nunca más hacia la figura en la cruz. Habían matado a un hombre.
Detrás de los iconos suele haber un ser humano, y detrás del símbolo de la Virgen María hay una mujer que al final de su vida se interroga, se juzga y se pregunta en qué momento cambió todo.
Bueno, según los evangelios, Jesús se marcha en un momento dado y pasa años fuera de Nazaret, y en esos años vuelve cambiado, y esta mujer no entiende absolutamente nada, y lo siguiente que ve es cómo lo detienen, cómo su propia vida corre peligro, y la de toda la familia y la de todos los amigos, y acaba viéndole morir en... cruz, ¿no?
Blanca Portillo asume las dudas, las preguntas y la culpa de María en un monólogo dirigido por Agustí Villaronga, que se estrena como director teatral con este texto de Colm Toibin, que revisa, como los tiempos que vivimos, las respuestas que nos hemos dado siempre.
Toibin cuestiona eso, ¿no? ¿Quién es el dueño de la historia? ¿Qué es lo que queda al cabo de los años? ¿La memoria? ¿Quién decide qué es lo que pasó? Ella no hace más que decir a lo largo de la función: yo estuve allí, yo lo vi con mis propios ojos.
Amén. Nacimiento de María, mañana en el Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional. Nos marchamos, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten de este martes y disfruten de Madrid. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.